historias.
De otras personas, porque yo he visto esa cantidad de anécdotas. Sí, sí, con la anécdota del maestro, uno no puede contar ni siquiera lo que él hizo en un solo día. No, la mente no le da uno para eso.
Vivencias.
Yo le ayudaba a escribir, y él los sábados dictaba a los niños clases de clarividencia. Eso les daba su poder ahí. Y los ponía a ver cosas y los niños narraban lo que veían.
Doctrinas.
Yo estoy dormido, pero estoy despierto. Y cuando yo abro los ojos, estando dormido, yo reparo y veo esa iluminación tan hermosa que yo decía, ¿y yo dónde estoy? Cuando veo la silueta de dos hombres, la silueta nomás de dos hombres, seres.
Grande y la pequeña.
Ah, no, todas grandes, todas. Pero una como más bajita, ¿sí?
Anécdotas.
¿Y qué? Entonces, cuando ya todo terminó, ya me hicieron levantar, yo algo me pude sostener.
Pero, hasta ahí, ¿cómo se me supo el submarino que volvió? ¿Cómo fue?
Claro, yo volví, pero yo no tenía conciencia, no tenía nada. Yo como un zombie, o sea, yo ahí no sabía de nada. Yo ahí lo que hicieran conmigo, yo ni sabía qué estaba pasando.
¿El submarino no se acuerda?
Yo solo me acuerdo de las manos que el maestro puso acá y el maestro levantó su mirada al cielo. Y dijo, hoy te levanto como un día Cristo levantó a Lázaro. Revive y anda, algo así dice el maestro.
Milagros.
Desde allí nace el maestro, lo atendió, ese estaba pendiente de la edad de...
¿Sí?
¿Y sería así?
¿Y cómo estaba? Sí. ¿Estaba ahí?
Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar ahí en el... Ahí a empezar ya hasta atender cuando vio llegar el carro y una vez dijo, bueno, me dan licencia de atender a esta paciente que me llegó urgente.
Sanaceles y mucho más. Del paso de los enviados de Dios por esta esfera, Hakelium Zeus Induceus, Samael Joab Bator Beor, Afrodita Raab y toda la familia real. Revive con nos los inicios de esta sagrada obra redentora en un hermoso viaje desde sus albores, pasando por los diferentes templos o remanentes. Kilómetro 8, Canda de la Gea, Geoacuarios del Pacífico y Templo Vegetal Sacroacuarios. Todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado. Provoz, prohibido olvidar, donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino contando al mundo los beneficios de él recibidos. Ha, Kelium Zeus Induceus.
Sea esto un excelente día a todos nuestros oidores en la redondez de esta esfera y aún fuera de ella. Les saluda Nueva Inti el Mahatma Uski en este Supervoz Prohibido Olvidar. Estamos en conexión con la voz del Tao, www.joventaoista.org en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales. En WhatsApp nos encuentras en la fuente virtual Sauteris. Seguimos Nueva Inti en esta hermosa Gea antioqueña. Gea, que ha aportado a esta sagrada obra un gran símbolo de ángeles, monjes y paladines. Un saludo para ellos y para todos los integrantes del pueblo de Dios antioqueño, doquiera que se encuentren. De igual forma, en esta la fuente Nailam, la maestra Pindalpan, al maestro Astag, la maestra Elda Fabia y al maestro Anjarlawi. Seguimos con este especial muy interesante con el maestro de Don Dagón y sus testiciertos junto a los venerables maestros Hakelium Zeus Induceus, Maestro Samael Joab Bator Weor y la Divina Madre Afrodita Afroalta Ra. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud.
Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas la cerraron a paz.
Muy buen dinero, muy buena salud. ¿Cómo está vuestra merced?
Bien, maestro, muchas gratísimas. Maestro, seguimos. Su merced en el provost anterior nos venía comentando cómo fue su inicio en la doctrina taoísta. Por favor, maestro, continuemos y sigamos cómo sigue esa estructura cel en el cuerpo doctrinario.
Muy bien. Mira, claro que antes de continuar cronológicamente estaríamos ya empezando el 85, ¿no? Pero permítanme contar algunos detalles que son muy importantes a tener presente que pasaron durante ese 84. Uno de ellos es el siguiente. En ese elocrón de ocurrieron muchas cosas. Iba gente de todos los pelambres. Una de esas personas que visitaba ese lugar era una monjita. Una monja que a su vez llevaba a otras monjas. Esa monja hoy la conocemos y es la maestra de Emaús. Y ella iba con hábito de monja. Otros seres que iban allí eran seres de algunos grupos místicos. Recuerdo que iban unas señoras del Sendero de los Maestros. Y recuerdo también que ellas un día subieron a hacerle una petición muy formal al maestro, porque le dijeron, mire, es que nuestro maestro, o sea, el de ellos, que vive en la India, dentro de la agenda, parece que ese tipo pasa por toda la tierra, vive visitando todos los lugares de la tierra, y sacó una agendita para Colombia, una franja de tiempo. Pero entraron en huelga los de Avianca. Entonces se iban a privar de ver el maestro de ellos. Entonces subieron allá donde el maestro Kelly, mire, por favor, ayúdennos para que podamos que él nos visite. Y el maestro miró, consultó con la ley, dijo, sí, listo, les voy a ayudar. Y fue sorprendente porque la huelga empezó un viernes y el lunes se levantó. Ya no había huelga. Eso nunca había pasado. Entonces yo le inclusive preguntaba al maestro Kelly, cuando fueron ellos a esas señoras a darle gracias, ay, gracias, 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 gracias. Entonces yo le digo, no, eso se vio que bajo la ley era permitido. Se dio una orden mental y ellos negociaron rápidamente lo que iba a durar meses, se resolvió en un día. Entonces con esto yo también quiero empezar desde ya a hacer énfasis en una cosa, en algo que es clave para que lo entiendan. Si el maestro, los maestros hubiesen querido a los jueces que los persiguen, simplemente les darían una orden mental. Fallen a favor y listo. Pero es que si no obra Dios, hay profecías que tienen que cumplirse. Así como el Cristo, si Él con una orden, Él hubiera subyugado a los centuriones y a todos los romanos que lo tomaron prisionero. Miren que el Cristo antes, cuando no era su tiempo, que lo iban a que pretendían desecharlo por un despeñadero, el paso los dejó petrificados y pasó por en medio de ellos y no le pudieron hacer nada, porque no era el tiempo. Aquí es igual. Entonces,
Había algunos imbéciles, me perdona la expresión, el público que está oyendo esto, que dicen, pero no, es que es muy poderoso. ¿Por qué es que lo están persiguiendo entonces? ¿Cuál es el tal poder que tiene? Miren, un ser de estos, su grandeza es tal que pudiendo usar sus enormes poderes, como yo he visto que los ha usado, se somete a las limitantes de un hombre común y corriente por amor a la misma humanidad. Como ya más adelantito lo iremos explicando con más detenimiento. Esto es algo que se nos quedaba, pero es importantísimo que sea tenido en cuenta. Y quizá habrá seres que todavía ignoren cuál es el origen de la persecución. El origen de la persecución se da desde varios puntos. El uno, que haciendo varios puntos, de todas formas tiene un origen que se llama Satán. Porque los maestros han desencarnado, destapado verdades que hasta nuestros días Satán siempre había manejado como verdades. Dentro de las cosas que más les ha dolido ha sido el descubrir la verdadera fecha del nacimiento del Cristo, el poner al descubierto los daños que hacen los diferentes productos alimentarios, que el mundo hoy está cundido. Las fiestas de Papá Noel, de Santa Claus, las terribles engaños con el fútbol, el terrible engaño con las fiestas del Halloween, y tantas engañijas, por ejemplo, la televisión, los programas de los tales para niños, que son doctrinas que hasta ahora eran muy bonitas en apariencia, pero demonios como Walt Disney, que es el demonio Balmut, metido en esto, todo esto hace que Satán ataque con todo lo que tenga. Ya, yo he presenciado, como vamos a ver más adelantito, atentados que le han hecho a los maestros debido a esa guerra. Entonces, lógicamente, han utilizado ropajes de propaganda negra. Porque es que hay varios tipos de propaganda, ¿no? Hay propaganda, digamos, blanca, propaganda gris, propaganda amarilla, propaganda gris y propaganda negra. ¿Sí? Y la religión católica en especial, pero no solamente los católicos. Hay otros grupos religiosos que son tal vez peor que ellos, han usado estas cuatro formas de propaganda para atacarnos desde los albores. Desde el mismo kilómetro 8 han utilizado estas estrategias para hacer la guerra. Bueno, pero hay que empezar a responder vuestra pregunta, que aparentemente no estamos respondiendo. En estos albores doctrinales, el maestro continuaba dando conferencias los sábados y los domingos. Pues yo no estaba en Bucaramanga en ese entonces, porque mi ser se vino a esta Antioquia. Empecé a mi labor ya a tratar aquí en Antioquia. Yo me desempeñaba como profesor de una universidad aquí en Antioquia llamada EAFIT. Y allí, entre otras cosas, también comencé a adoctrinar con lo que primero aprendimos. A mis alumnos empezaba a hablarles de estas cosas. Había seres que les hacía en ese entonces conferencias. Pero todavía estábamos en una forma imberbe, no totalmente oficial. Ya en el kilómetro 8 ya empezaba a subir gente cada vez más, empezaban a llegar más seres. Quiero hablar de alguien en especial allí que tiene un rol protagónico. Es Sandra, una niña de 14 años, no, tenía en ese entonces más poquito. Ella, el papá, era un hombre que su labor era, licénciame el señor, que no en este instante se me escapa el nombre. Él vivía en Colombia, vivía de recorrer Colombia vendiendo libros gnósticos. Ese era su trabajo. Él tenía una hija, Sandra, pero una muchacha, y él no tenía, sabía dónde tenerla. Entonces la llevó al kilómetro 8 y allá la muchacha la cuidaban, fue pues excelente elección. Entre otras cosas, más adelante, o de una vez lo vamos diciendo, ella era el bodhisattva el bodhisattva de Naemah, que ya los esoteristas deben saber quién es Lilith y quién es Naemah, que Lilith también tiene otra mujer que de allá, o Eva, que también estuvo en esa época. O sea que en el kilómetro 8 vimos a Lili y a Naemah con cuerpo físico, y eran jovencíticas las dos. Más adelantito, esta Sandra, sorprendida por la fuerza que tenía, ella era muy bonita y bastante vibración de Naemah irradiaba en esa señorita. Pero el papá hizo una gran labor ponerla ahí. Yo recuerdo que cada rato el maestro Kellion decía, bueno, vaya, míreme a ver qué. Le decía al maestro Samael o a otros, ¿qué fechorías está haciendo Sandra? Y el maestro Samael, el maestro Joab en ese entonces, la procesaba a cada rato, porque es que Sandra era terrible. Pero bueno, ya habrá el momento de hablar de ella. Por ahora lo que quiero es hablar del padre, que él en esos periplos que hacía por todo el país empezó a vender, a llevar, ofrecer los primeros los casetes de doctrina del maestro Kellion. Ese realmente fue uno de los primeros evangelios a nivel nacional, fue ese señor, y ese tiene un dharma. Ahí al atanor de ese evangelio llegó a Icardo Córdoba de Florencia, Caquetá, llegó Bardeus del Socorro, ahí ya empezaron a llegar. Ese es, digamos, que fueron los albores doctrinales que empezaron a aparecer en el año 1985. Lastimosamente, más adelante, pues por cosas como siempre pasan, que Satán mete la cola, el Señor se salió, se fue, pero hizo una gran labor. Y se llevó la hija. Pero esa hija hizo mucha, alcanzó a recibir mucha luz allí. recuerdo que ella decía que el padre le había dicho que a ella tuvo que sacarla de la mentis, porque ya estaba lista para ser borrado su simbre. Para los que no saben, hay muchos niveles de infiernos, siendo el más profundo de la mentis, donde se le borran los simbres a quien ya llega, y donde se produce la muerte segunda en el Amentis. Y Naemak estuvo en el Amentis, estaba en el Amentis, y de allí el Padre la sacó para darle una oportunidad de redención. Adelantándome un tricito de Naemak, Naemak es la madre de los adulterios, es el demonio que es la madre de los adulterios. Lilith es la madre del infrasexo, de todas estas cosas negativas. Son los que se narra que fueron dos esposas de la Dan Candón en un momento dado. Pero ya ese será otro tema interesante de conversarlo. Esta Naemak, recuerdo que era tan fuerte, que ya 2 años más adelante, con este datito, es 2 años más adelante, en el año 87, que había gente muy fuerte ya allí, le ganó en pesas a los más fuertes, seres como Hugo Vidal y como Tao San, que eran fuertes en las pesas, y creo que Macholá también. Les ganó en pesas Sandra. Era muy fuerte. Pero bueno, no me adelanto. Quiero contarles la evolución doctrinal en la cual estamos. Ese fue un primer evangel. Este señor que me licencian en este instante, se me escapa el simbre, pero quiero resaltar la obra de ese varón, que aunque no fue completamente de nuestro pueblo, ganó un grandísimo dharma. ¿Ya? Un gran dharma. Y en ese 1985 transcurrieron varias cosas interesantes. Recuerdo que en ese año, el Heliocron 1985, bueno, ocurrió el ingreso de mi hermano José a la doctrina. Él es un evento que me parece interesante traer a historia acá. Él me había llevado, y él era muy amigo del maestro Kellion, pero él no era no había empezado las cosas. Y un día le dijo al maestro, porque ya se estaba grabando esa doctrina, se estaba empezando a grabar, le dijo: ¿sabe qué? Mire, su merced está perdiendo dinero, le dijo mi hermano a... Todo eso está hasta perdiéndose. Eso hay que escribirlo en un libro. Y el maestro dijo: aceptado, vamos a escribirlo. Pero si quiere escribir un libro, tú lo quieres escribir. Dijo: claro, yo se lo escribo. Y entonces se quedó, se fijó un día, recuerdo un sábado de junio, el 15 de junio de 1985, para empezar a hacer la negociación, la Solaxel, de los términos. Yo aprendí ese día mucho de Solaxel. Quedaron de empezar a las 11 de la mañana, pero había pacientes. Entonces el padre atendió a un paciente, pero ese paciente tenía un rollo muy largo, entonces él lo atendió. Las 11:30, las 12, la 1 de la tarde. Y él me dijo, mi hermano, ¿y este qué? ¿Cree que yo soy un pozo de paciencia o qué? Entonces, voy a decirle, le dije, no sea bruto, hermano, no sea bruto. Y me pegó un empujón y dijo, oiga, ¿usted qué cree, que yo soy un pozo de paciencia o qué? Le dijo el maestro, usted verá, espere, si quiere esperarse, espérese, si no. Digo, bueno, está bien, yo me espero. Y se empezó la negociación, la Solaxel, como a las 3 de la tarde. Y se empezaron los términos, los detalles de la negociación, que el libro, que entonces cuánto es, qué CD se iban, qué casetes se iban a usar, de qué temas se iban a hablar, que la, caso, cuánto valía la impresión. O sea, fue algo muy increíble. Yo ese día yo aprendí que uno de los grandes errores que comete la gente es porque deja baches jurídicos, puntos que no se aclaran, y después la gente entra a pelear. Con el maestro, una Solaxel de esas, no dejaron nada, nada por fuera. Absolutamente todos los detalles quedaron plasmados. Y él me decía, mire, mientras hablaba, todo negocio cuando empiece debe ser en luna llena, en creciente. Pero cuando se gesta, o sea, como esta negociación, debe ser en luna nueva. Y hoy es luna nueva, es el mejor día para eso, nos decía el padre, ese día. En todo caso, y yo apenas era parando oreja, eso empezó como a las 3 de la tarde y terminó como a las 8 de la noche. Y a seguir de ese día, entonces quedó mi hermano, empezó con todo el furor a ser taoísta, a hacer prácticas, y empezó con una fuerza inusitada. Empezó como un volador. Y paralelamente estaba escribiendo el libro. El libro se iba a llamar Altas Prácticas para Altas Almas. Y el contenido es muy hermoso. Por ahí en alguna parte debe estar. Pero quiero decir algo de eso, porque aquí hay una enseñanza. Eso fue en 1985. En 1987, cuando ya habían salido varios libros, dos fuerzas cósmicas materializadas, y estaba saliendo la Copa de la Ira, le dijo mi hermano Dus al maestro Kellion, maestro, ¿por qué es que mi libro no sale? Y le dijo él, ¿te acuerdas lo que tú me dijiste? Que tú no eras un pozo de paciencia. El día que tú seas un pozo de paciencia, ese libro verá la luz. Y ese libro pasaba de todo. Aquí estuve en una editorial en la ciudad de Medellín, y el que estaba sacándolo creyó que la palabra donde decía Samael era un error y lo sacó como Samuel. Le dio un virus. Se lo comieron los ratones, unos escritos, de todo le pasó. Pero ese libro aún no ha visto la luz debido a esas cosas. Ya, esta es una lección. Y aquí se cumple que de todo lo que dijereis, de eso tendréis que dar cuenta. Bueno. en esa corriente recuerdo mucho que pasó algo el 15 de agosto de 1985. Yo trabajaba aquí en Medellín ya, pero mi familia estaba todavía en Bucaramanga. Y yo fui a Bucaramanga en un... Había como una especie de puentecito por esos días. Me fui para allá. Yo, en ese entonces, el maestro... Yo llevé unos libros de Magnum Astrum. Y el maestro Kellion dijo, bueno, yo se los ayudo. Aquí, yo tráigame, yo vendo aquí en la Solaxel que había. Allá en el kilómetro 8 se vendían manzanas, se vendían mieles, las mieles, pero ahí a la tanor de eso se vendían. Esos libros eran como buenos. Y yo les llevaba libros y él vendía. Y él los ponía a la venta. Un día yo llegué ese en agosto y llevé los libros. Pero resulta que ya empezaban unos ataques de los gnósticos de Joaquín Amortegui. Ya había unos ataques de ese señor que todavía estaba vivo, en ese entonces estaba vivo, pero empezaban unos ataques. Por lo regular, allá en el kilómetro 8, caminante que pasaba, era una ley que se hacía entrar, se le invitaba, se le daba comidita, y algunos hasta laboraban un tiempito ahí. Esa era una forma del maestro ir dándoles la salud de Dios a esas criaturas. Pero por esos días hubo un karma. Y no se les podía atender. Y al que atendiera uno de ellos, se le cobraba. Se le ponía una disciplina. Porque todo el karma de las malas atenciones que fueran sobre ellos, iba sobre ellos, esos personajes. Una Solaxel que yo, a mí me dolía el corazón de ver eso. Y de acuerdo que yo llegué, y llegué con mis libritos. Y el maestro dijo, no lo atiendo. No lo atiendo. Y la maestra Afrodita sufría porque la veía tal día, tal Lilda. Ella quería, pues decía ella, pues si él viene desde Medellín a traerle esos libros para devolverlo con esos libros. Él dijo, si hay plata en la venta, se le compran, si no, no había, dijo, entonces que se los lleve. Bueno, la maestra Afrodita se le veía como la tristeza. Entonces, yo me acuerdo que llegué a, dije, pero, al más, permítame despedirme, ¿sí? Y le di la mano al maestro, la mano derecha se la di, entonces él me la agarró como siempre, se quedó mirándome. Y con el dedo, la mano izquierda me la puso en el corazón.
El dedo
índice me lo puso en el corazón. Y ¡prum! Yo sentí que algo se rompió allá. Es como cuando alguien tiene una coraza, una especie de algo, una caparazón que lo está oprimiendo y no tenía conciencia de eso hasta el momento en que ¡pum! Como que sentí un alivio en el alma. Me rompió un... Algo así dañino que me estaba haciendo daño y me quedé libre de ello. Y ya me devolví, pero me devolví libre de esa caparazón. Con mi hermano, nosotros jugábamos a lo siguiente. Es decir, la vida nuestra taoísta en esos albores era una vida dragónica. Tomábamos las bases que nos daba el padre y comenzábamos a montar prácticas. Y él en ese entonces, recuerdo que dijo, encontré una práctica tenaz. Y él se la mostró al maestro Kellion y él dijo, muy buena, practíquela. Hoy se la doy a sus mercedes, como una primicia aquí. es Parado de Maldos. Primero, pronuncia 27 veces el mantra de cada chakra, ¿sí? La M, bueno, pero hay una pirámide invertida que está sacando, una pirámide que está sacando las suciedades. O sea, a través del lápiz va y sale por la base. Sale las suciedades de ese chakra. Luego el otro y así a cada uno. Y luego, otra vez, pero entonces ya la pirámide es diferente para energetizar. O sea, la primera es la pirámide invertida para que succiona y saca. Y la otra es la pirámide con el ápice hacia arriba que recibe la energía y energetiza el chakra. Yo recuerdo que eso salían cosas impresionantes de cada uno de los chakras. Se veían cosas increíbles. Por ejemplo, de mi corazón salían unas redes rotas. De la cabeza salían como camas viejas, camas de hoteles, de hoteles de mala muerte. O sea, tal vez la promiscuidad de siglos. Y luego se entraba, se ubicaba uno positivamente y le aplicaba la luz y uno se energetizaba y crecía. Esta práctica, bueno, llegó el día de entregarla. Nosotros la practicábamos. La practicaba él, la practicaba mi ser. Y así íbamos creciendo. Y empezamos a formar el taoíto. ¿Qué era el taoíto? O sea, con lo que él sabía que él... ya sabíamos nosotros que el tao era el tao sexual era la llave para nunca más perder la energía. Y que era unas técnicas diferentes al arcano, que le llamamos Arcadio a ZF. Recuerdo que el maestro justamente en el depósito agarró un frasco de vidrio en el cual intentaba uno entrar una cuchara y no entraba. Dijo el maestro, el Tao es como esto, intentaba entrar la cuchara y no, pero él la giró un poquitico y encontró un punto en que ¡plup! entró la cuchara. Digo, así es el Tao. Entonces nosotros, él nos daba puntadas, y con las puntadas la agarraba, mi hermano agarraba una parte y yo agarraba otra. Entonces estábamos armando el taoíto. Ese era el que llamamos el taoíto. Nosotros armábamos el Tao. O sea, no, nosotros no nos, nunca nos quedamos esperándonos a que nos dijeran qué era, sino que con cada cosa que el padre daba, nosotros íbamos armando como lo que el mundo llama ese rompecabezas. Recuerdo tanto que mi hermano, él aprendió bastante del manejo, de ese manejo, pero él todavía no sabía manejar su energía mental. Un día en la ciudad de Piedecuesta, que queda a 20 kilómetros de Bucaramanga, él se subió en un bus. Ya estaba practicando el taoíto. Y el hombre pensó, uy, ¿qué tal que este bus estrelle? ¡Pum! Se estrelló. Se pegó un estrelloncito chiquito, se choque y se... No fue brutal porque apenas estaba arrancando. Y él se bajó. Y se subió en otro y dijo, ¿y qué tal que este también? Y él dijo, Dios mío, ¿qué me pasa? Entonces se dio cuenta que para manejar un voltaje de este tenía que aprender a manejar la cabeza. Y él le contó al maestro Kelly, y el maestro le bloqueó la cabecita. y por ahí derecho me la bloqueé a mí también. Mientras aprendíamos a manejar el control mental. Fueron épocas en las que entonces nos metimos por ese lado a aprender el Tien Sampai, que era el manejo de el Tao aplicado a la energía mental primero que todo. Son épocas del año 1685. Paralelamente a esas épocas, que yo las viví pues aquí, iba esporádicamente, pero recogíamos e íbamos armando ese nuevo cuerpo doctrinal. Recuerdo tanto que él me decía, me dio una masvieta, sí, el maestro, a base de badea, una fruta que es de carnes blancas, que sirve para eliminar defectos, especialmente el de la lujuria, la codicia sexual. Y recuerdo que cuando la serví en la mesa, sentí miedo. Yo sentí un miedo. Y fui y le pregunté al maestro, ¿por qué yo siento miedo cuando voy a cobrar? Digo, no eres tú. Es el defecto que siente que se está, que lo van a derretir, lo van a cambiar. Entonces se siente ese miedo. Una cosa interesantísima. Otro día, bueno, hay dos cositas que me pasaron ya estando aquí en ese año. La primera, un día me desperté, varias veces, tipo 4 de la mañana, me despertaba y sentía que me estaban como arrancando una caparazón de la columna, como jalando algo muy fuerte, muy fuerte. Es como si me quitaran una costra de la columna. Y yo le pregunté al maestro, ¿qué era lo que por qué había tenido esa experiencia? Dijo, es que tienes unos defectos, que después me di cuenta que no eran egos, sino pera petindrak, que por ahora tú no eres capaz con ellos. Te los estamos quitando. Y cuando ya estés más avanzado y tengas la fuerza suficiente, te los volveremos a poner para que los sean procesados. Pero yo sentía esa capa como me la quitaron. Por ese entonces, les quiero contar algo que me da pena, pero sí. El petindrak, bueno, antes de pasar a la pregunta, hablé de una palabra que se llama petindrak. Bueno, miren, resulta que nosotros tenemos algo que se llaman defectos. Pero eso es, hay unas entidades energéticas que personifican nuestros defectos. Samael aún mejor ha hablado de los egos, pero es que resulta que los egos son a nivel de embrión de alma. Resulta que el dragón tiene también defectos. Y esas entidades energéticas que personifican los defectos del dragón se llama petindrak. Y los demonios y aún los maestros que no tienen una altura total tienen clifos. Y ahí hay combinaciones las que quiera. A veces hay inticlifos, intipetindrak. Hay una revolución. Decía el padre alguna vez que cambiar egos era como cortar césped. Cambiar petindrak era como cortar acero titanio. Que el petindrak se cambiaba solo con amor, pero que no parecía amor. Y cuando hablemos de los procesos, que vamos a hablar más adelante, vamos a explicar esto con lujo de detalles. ¿Ya? Bien. Yo quería contarles también una experiencia que me pasó en ese 85, ya siendo aquí profesor. Me dio por hacer posición de mantos. Yo no tenía autorización ni nada. Y le hice en la posición de maltos a una persona y me cogió un dolor en la columna, la cosa más impresionante. Casi no me podía recostar ni sentarme. Entonces ya fui al kilómetro 8 allá. Y el maestro me las restauró, me las refaccionó. Dios, que por esas gracias se le apagaron 5 las luces de 5 templos que tienes de en 5 vértebras. Ya, entonces eso es de cuidado, eso no cualquiera no lo puede hacer. Esto es muy importante que vuestras mercedes lo tengan claro.
Es decir, sin tener el don de la medicina universal, ¿sí?
Claro, yo no lo tenía, el don de la medicina universal. Entonces yo no tenía en ese momento ninguna autorización. Yo no la tenía. Y eso me costó esto. Eso es ese año 85. Estamos hablando. Ese año 85 así lo vivimos. Viene más luego... Sobre ese año 85 hay un momento muy importante que quiero resaltar. En el año 85 es que se produce la catástrofe de Chernóbil y el padre hablaba de la gravedad que en ese momento había sobre la Tierra. Hubo un momento muy crucial cuando estalló lo de Armero. Él explicaba que Hercólobus, que era un planeta cárcel, que es un planeta cárcel, que el maestro Samael aún mejor hablaba que era una esfera que estaba en ese momento en el sol, en el sistema solar de Tilos, que es el sol tilar, el sistema solar de Tilos, y que amenazaba venir a la Tierra. Ya el maestro Kellion hablaba de que era un planeta errante, pero que ya a seguir de 1982 estaba en nuestro sistema solar y estaba detrás de Saturno, y que apuntaba, tenía un polo negativo y estaba apuntando hacia la Tierra y succionaba, que por eso, después de que se fue el maestro Samael aún peor, que más adelantico vamos a hablar de esa ida, después de que se va el maestro Samael aún peor, después de que se va él, la protección para los que salen en astral desaparece y se constituyó un peligro, porque muchos que han roto la capa, han pretendido salir de la Tierra, corrían el peligro de ser succionados por Hercólobus, su cuerpo astral. O sea, aquí quedaba el cascarón. Una palabra, quedaban desencarnados. Eso nos explicaba él. Yo vi ese Hercólobus. Lo vi. El padre me permitió, me activó los... Y vi Hercólobus. ¿Cómo lo vi? Hercólobus se veía primero una esfera en la cual el borde de afuera se veía moradito, pero en la medida que iba entrando uno, azulito, pero un azul que cada vez iba tomando moradito, y ahora cada un morado más oscuro, hasta un oscuro profundo, y ese oscuro lo jalaba. Eso era impresionante, es como un hueco negro, succiona el mismo principio. Sentía uno ese jalón, así se veía Hercólobus. El padre me permitió ver esas cosas. Eso pasó en 1985 y fue también las épocas, claro que desde antecitos, pero en ese mismo 1985 fue la época en que el padre también nos vaticinó la guerra que iba a haber entre Colombia y Venezuela, que nosotros en ese entonces nos decíamos, ¿pero por qué? ¿De dónde? Si Venezuela era un país parecido a estos. Y dijo que primero iba la guerra entre Colombia y Venezuela, que Venezuela la iba a ganar y luego Estados Unidos invadiría Venezuela. Y esa guerra, esa profecía se iba a cumplir en el 2008 y se hicieron muchas cosas para que no fueran. Se iba a cumplir hace 2 años y se hicieron muchas cosas y hoy como que renace de nuevo. Y es la lucha en estos momentos para que esa profecía no sea. Pero ya está escrita. Ya. Esas épocas, él nos explicaba esas cosas. Y recuerdo que dentro de las tantas preguntas, yo llegaba con preguntas allá y él explicaba. Él hacía explicaciones. Una de las explicaciones que me acuerdo más fue cuando él sacó unas cartulinas y pintó todo el proceso de la rebelión luzbélica, de cómo los cinturones se rebelaron y todo. Y estábamos nosotros, se estaba explicando, pero hubo un momento en que el público, que estaba verde, azul, no entendían un carajo. Dijo, alguien que haya entendido y explique. Entonces pasé yo y lo expliqué ya con manzanitas, con bananitos, con plastilina. Y la gente, ya. Y entonces el maestro me bendijo por eso, ese día. Estamos hablando de 1985. Ya. Bueno, hay más cosas. Ahí nos iremos acordando. Pero 1985 tiene otro detalle, que nosotros ya sabíamos que él era un gran maestro, pero no sabíamos quién. Sabíamos que Joab era Joab, Joab era el simbre de maestro y era el simbre de físico. Ya sabíamos que él era el maestro Joab. Recuerdo que ya se grababan los cassettes. Y cuando era esas pilas, no existían las pilas recargables, pero se le entregaban las pilas a él, de esas que ya se descargaban, y él las cargaba con la mano y las devolvía.
El maestro Joab
nos hacía esa bondad, nos recargaba las pilas. Ese era él. Entonces, llega 1900. El 85, todo el mundo, ¿cuál era el simbre? ¿Cuál era el simbre? ¿Cuál era el simbre? Y estábamos a la casa, ¿no? Decía uno, dentro de las múltiples especulaciones, decía uno, no, de pronto puede ser Pedro, o puede ser Santiago, alguno de los apóstoles, el Cristo, ¿sí? Oye, yo pensaba que era Sanat Kumara, de pronto, el regente aquí de la tierra. Porque él nos explicaba, bueno, está Sanat Kumara, el regente de la Tierra, Keptón, el regente del sistema solar, Krismamer, el regente de Alcione. Y por esa época había conexiones ya con extraterrestres de estos, y hablábamos. Y fue una época en la cual también yo tuve la oportunidad de ver en mis manos un mapa traído por Astar Charán, el verdadero, no el falso que hay por ahí en la, de cómo iba a quedar la Tierra después de las catástrofes que iban a pasar. Cómo iba a quedar, o sea, yo tuve la oportunidad de ver, después del cambio geológico, cómo iba a quedar. Y fue muy interesante. Les cuento que, por ejemplo, Norteamérica se va totalmente, lo que es Inglaterra se va. Pero bueno, dejemos esos ya temas aparte. Eso nos lo mostró el maestro. Bueno, pero volviendo ya al simbre, ya nosotros nos presentábamos como la escuela de sabiduría. Era el simbre que no teníamos, escuela de sabiduría. Yo tenía mis alumnos aquí en la universidad, les hablaba de la escuela de sabiduría y yo tenía un grupito y a ellos les gustaba y yo hablábamos de la escuela de la sabiduría y les enseñaba ejercicios, acrógesis. Tenía un grupo para eso. Era muy bonito. Yo era profesor, entonces los alumnos a mí me les gustaba que les habláramos de eso. Vino Pero allá con el maestro, nosotros, bueno, ¿y cómo será el cimbre? El del padre. Él nos dio una pista. El primero que recibió la pista fue mi hermano. Él, y dijo, mi cimbre está en la tabla periódica. Una parte del cimbre. Y la otra es un dios que es conocido en la antigüedad. La tabla periódica, tabla periódica, tabla periódica, bueno, hasta que encontramos calium, calium. Calium quiere decir potasio. Por eso el símbolo del potasio es K. La K de potasio. Bueno, pero todavía no teníamos nada. Llegó diciembre. Y en ese diciembre el padre organizó un viaje para la costa a traer a, por allá a solastelar unas mieles. Íbamos hacia la ciudad de, hacia Montería, y hasta Sincelejo fuimos. Pero en ese viaje ya previamente nos habíamos adoctrinado a otras personas. Leonardo Joya, que fue alguien gnóstico, compañero mío, y amigo también del maestro, Urías, él ya lo habíamos logrado entrar a la doctrina y él estaba en Barranquilla. Y nosotros pasamos para salir. Este es otro detalle de cómo es que obra el maestro. El maestro duró 2 días preparando el carro. Le apretó tornillo por tornillo, revisó frenos, revisó dirección, revisó motor, revisó todo, absolutamente todo. Todos los pajaritos, decía él, esos ruiditos pajaritos los revisaba. Y él nos contaba, decía lo siguiente, que es principio de la excelencia hacer eso. Y recuerdo que él, mientras hacía eso, él nos contaba que en la antigüedad, en alguna batalla, él tenía un hermano. Y en esa batalla, los enemigos, él puso a toda su tropa a que le puliera sus escudos. Cada uno lo pasaba y revisó uno por uno. Este todavía le falta, este. Y cuando venían las tropas enemigas, les ponían el escudo. Y del escudo la luz del sol se les reflejaba y ellos quedaban encandelillados, y así fue para ganarles. Era una estrategia de guerra. Nos contaba todas esas cosas y nos hablaba de ciertas cosas que después las encontré en el arte de la guerra, las explicaba el padre. No quiero pasar sin contarles algo que se me estaba escapando. Y es, eso fue en el 84, pero vamos a contarlo. Fue la demostración de lo que era el fuego renovatus de los maestros. Nos tenemos una temperatura de 36 grados, pero en la medida que alguien, un maestro, va acumulando su temperatura, puede mover 360 grados, 3600 grados, 360.000 grados de temperatura. La energía que hay por dentro. Una noche que terminábamos de atender pacientes, el padre dijo, ven, te muestro algo. Y él agarró y una camisa larga y hizo así, y se veía como a través de su cuerpo pasaba una corriente como si fuera un cable de altísima tensión. Pasaba de esta manera. Y él decía, si tú me llegaras a tocar en estos momentos, serías hombre muerto. Por el voltaje que él estaba activando. que entre otras cosas, en la nave que les conté anterior, para él poderse conectar, él activó ese fuego. ¿Ya? Y alguna vez, cuando estaba, había una paciente, llegó una paciente, Doez siempre me hacía en los pacientes al lado derecho de él, o sea, por el lado izquierdo mío, yo receptuaba lo que él le entregaba, y el paciente él lo hacía al lado izquierdo de él, y él recibía las enfermedades del paciente para curarlos. Una vez llegó una paciente ahí, y salió la paciente. El padre le hizo una recomendación y le dijo, tiene que venir todos los sábados tiene que venir por una cantidad de sábados. Y yo me paré del puesto mío y me fui a sentar en el de ella. Dios, no te sientes ahí, porque esa tiene sida. Y yo, ¡ah! ¿Qué? Cuando eso no decíamos sida, sino AIDS. Entonces él cruzó su mano derecha sobre la izquierda y empujó así hacia adelante. Y dijo, ya te puedes sentar. O sea, ¿qué hizo él? Activó su fuego Renovatus como una especie de rayo láser, por decirlo, y quemó lo que había ahí para que me pudiera sentar. Ese manejo de fuego Renovatus ya lo veremos más adelante de nuevo. Bueno, llega diciembre, como le estaba diciendo, el padre prepara el Beimóvil, la rancherita, y nos vamos. Yo me voy de pato, ahí de colado. Entonces se va el padre, el maestro Samael Bahí, el maestro Adriel y Abner, o sea, los varones de la casa, más Miser. Pero antes de salir, el padre echó una lámpara con un cable largo, y para alumbrar dijo, por si necesitamos algo. Echó un lazo, echó una braga grande, un overol, todo por si lo necesitábamos. Y efectivamente, más adelante lo necesitamos. Recuerdo tanto ese viaje. Íbamos a la altura de Aguachica cuando plum, se le cayó el cardán al carro. Se le cayó el cardán. Y había un tornillo por ahí que se cayó. Y todos ellos buscándolo, como cualquier humano. Y estas son las cosas que yo admiro. Porque yo lo veía a él encontrar cosas, no era sino hacer así y encontrar cosas. Porque más adelante tocó hacer algo así. Pero él se sometía a las leyes de los humanos. O sea, es que es lo hermoso, ¿no? Nos enseñaba a hacer, a cómo era que cada uno de nos debía vivir. O sea, respetando unas leyes cósmicas. Mire, recuerdo, voy a devolverme un poquitito, porque es que cuando empezamos a hablar de esto aparecen unos recuerdos. Lo escoltaba el maestro Sabael, que alguna vez de niño, a él, el maestro, había un muchacho, que él fue Fernando VII, José se llamaba, y el hombre, pues era un caminante, y él venía, él trabajaba ahí, bueno, y él trabajaba ahí, entonces, llegó ahí al kilómetro 8 a trabajar. El karma de ese Fernando VII, miren lo que quedó, siendo rey por allá, e invasor de tierras, quedó sin tierras. Entonces, el padre le estaba dando unas instrucciones dijo, estaba dándole unas instrucciones, mire, cuide este producto para las abejas, cuídelo este, y tenga mucho cuidado porque es un producto altamente costoso, ta, ta, ta. Y me dice el maestro Samael, el maestro Joab, él todavía era niño, estaba bien pequeño, y él estaba pensando, le voy a esconder eso, ese frasco, para hacerlo sufrir un ratico. Y el maestro siguió dándole las explicaciones, y cuando terminó se quitó la correa y ¡pra, pra, pra! Tres lapos, por lo que está pensando. Ya. Con él era así las cosas. Y me cuenta también el maestro Joab, nos contaba que él a veces lo ponía ahí en la adentro de la del depósito de alguno con dos pimpinas, una en cada mano, y digo, no las puede soltar, y él aguante y aguante y aguante y aguante, y cuando él dijo, no, yo como no me están viendo, yo la voy a poner. ¿Y él qué pensaba cuando aparecía el maestro? Ni lo piense. Esa era la forma como de corregirlos. ¿Por qué estoy hablando? Bueno, volvamos al cardán. Entonces, esa noche nos tocó reposar en carretera. Yo recuerdo que todo el camino yo era pregunte y pregunte. Y abajo, debajo del carro, el maestro, todo lo que necesitábamos, lo que echó, se necesitó. La luz, la bombilla, el overol, el cable ese para amarrar el cardán, el eje, para que no se, para poder llegar. Pero en medio de todos esos arreglos, yo le preguntaba y él me iba respondiendo. Le preguntaba, esos casetes de en alguna parte deben estar. Doctrinas de todo tipo. Doctrinas de aquí y allá. Esos quedaron plasmados. Bueno, ya nos acostamos a reposar ahí. Había una como una especie de corredorcito. Y el padre se quedó en el carro. Yo me acosté ahí. Tendimos una cama ahí. Los niños y todos también estaban en el carro. Yo era el que... ¿Cuál era el otro que estaba? No recuerdo si estaba yo solo o había otro conmigo. Yo estaba reposado cuando de pronto oí en mi cabeza, despierte. Yo me desperté y sentía, dije, mire a su lado derecho. Entonces yo miré y era que había un tipo que venía. Entonces yo miré cuando el padre, y el padre estaba ya acostado con la casa levantada mirando. O sea, me había dado la... Él me había llamado a nivel mental, no me dijo con la voz, sino a nivel mental, que estuviera pilas. Entonces yo cuando ya miré al tipo, que estaba ahí ya parado al frente mío, entonces el tipo ya como que se frenó y siguió su camino. Entonces, eso es una experiencia interesante, ¿no? Bueno, y seguimos así con el carrito por la mañana, llegamos ahí al pueblo, hasta pronto. ¿Cómo era que se llamaba el pueblo ese? Bueno, ahí llegamos. Y ya era en el Cesar. Y ahí en el Cesar, ahí recuerdo que intipaneamos con cocos. Eso estaba más feliz ese muchacho, porque el bulto de cocos que lo vendía, duraba todo el día vendiéndolo a las 7 de la mañana, ya había acabado, ya estaba. Y una cosa que yo quería contarles. En el 84, cuando me dieron esa masvieta grande, dentro de las cosas que me puso él fue saunas y hacer mucho ejercicio. Pero yo en la universidad, cuando yo estaba todavía en la universidad, no tenía ni sauna, ni tenía tiempo para hacer mucho ejercicio. Pero sí me hice una dieta de limón. Me puso a tomar la dieta. Primer día un limón, segundo día otro limón, tercer otro limón. Hasta llegar a 33 limones y luego devolverme. ¿Cómo estaría la sangre? Y le cuento que me comenzaron a salir unos chichones. Unos nacidos, o potros, como lo llaman. Impresionante. y me, así a raíz de eso me sacó la acidez. En este viaje de la costa ya había transcurrido un año. Fue una época en la cual esos días que estuvimos allá fue a punta de frutas, a punta de agua de coco, a punta de sandía, a punta de esto. Y esto me terminó de limpiar. Me salieron chichoncitos, pero chiquitos, que terminaron de sacarme. Como ya uno ya tenía disciplina de sacrojes y todo eso, pues ya no fue tan dramático como antes, pero me hizo una limpieza muy grande. Bueno. Se me había olvidado contarle algo importante. En el carro que íbamos con nos, iba Socorro Navarro, un personaje que ya hablaremos de ella, y la doctora Mayito, una que tenía los padres en Montería. Socorro los tenía en Cartagena. Bueno, nosotros seguimos. Pasamos por Barranquilla. Ya en Barranquilla nos recibió allá este Leonardo Joya. Ya con Leonardo, ya lo visitó en la casa, el padre le echó bendiceles y le pegó el impulso para que empezara la obra. Y le dijo, no, usted no tendrá problemas por el dinero, ¿no? La esposa es Rosita. Ellos son los padres de Barranquilla y de toda esa zona. Huasti, el maestro Azú, todos ellos tienen que ver con Leonardo.
Los hijos espirituales.
Sí, Badoguá, de hijos espirituales. Y Leonardo fue compañero mío, primero de colegio, luego en la Gnosis. Y yo tuve el honor de entrar a ese muchacho. Lamentablemente, Leonardo, en el tiempo ya, por otras cosas, él se retiró, pero era un gran hombre, un buen hombre. Y la divinidad, cuando un ser de una altura de esas, antes de que se pierda, lo recoge. Y él teniendo 50 años, 51, la divinidad se lo trasteó. Pero bueno, llegamos a Barranquilla y de ahí pasamos a Carta Nuestra, a Cartagena. Llegamos a la casa de los padres de Socorro, pero parece que tenían una discusión, tenían un problema familiar y no le permitieron entrar a Socorro, ni a nada, ni a ninguno de los otros. Entonces el padre, si le permiten entrar, qué bien, pues siéntese. Y en la cabeza les cogió, pasó la idea de que no podían dejarlo a él adentro y que los otros que nos quedáramos afuera. Entonces el padre les quitó esa idea de la cabeza, ¿sí? Porque él les leyó la cabeza, claro, les leyó la cabeza. Les quitó esa idea. Entonces, todos nos tocó quedarnos afuera. Pero la idea era que por la mañana entráramos a bañarnos, a organizarnos. Pero el padre dijo, no. Esa noche yo recuerdo tanto. Nos fuimos al mar, al borde del mar, con el maestro Joab, que estaba ahí. Y al fondo del mar, de pronto comencé a ver dos líneas, dos rayas blancas sobre el horizonte y una esfera allá al fondo, y comenzó a darme un terror, un miedo impresionante, pero un terror así de esos de que uno ¡ay! Entonces yo le pregunté, ¿y este terror qué pasa? Me dijo el maestro Joab, es que estabas frente a una nave saturniana, y cuando se está frente a una nave de esas, se puede producir el terror de ley, porque se ve el juicio sobre sus acciones. Eso fue esa noche. y hablábamos de naves que entraban y que salían. Eso fue allá en, sobre el mar de Santa Marta.
¿Y la nave siguió su curso?
Como que se metió en el mar, se metió. Era una esfera allá en el mar. Y bueno, reposamos esa noche ahí cerca de la casa de ellos, pero por ahí a las 4 de la mañana el padre nos dijo, y nos fuimos para el mar y reposamos. Yo me acuerdo que yo tuve la fortuna y la dicha de reposar aquí. El padre estaba, nos tocó acostarnos arriba en la parrilla. El padre durmió a este lado y yo dormía a este lado, ahí en la parrilla reposamos. Y madrugamos y los otros, le dije, maestro, ¿y qué sienten? ¿Qué estarán sintiendo en esa casa? Y remordimiento. Ya después bajamos a Montería, donde la doctora Mallito. Y entonces, allá en la casa, y allá nos atendieron muy bien, magnífico. Porque íbamos para Sucre, para Sincelejo. Ahí en esa casa, bueno, nos bañamos, nos organizamos. Al otro día, la doctora Mallito, que si los acompañaba al centro. El padre, sí, sí, claro, vámonos para el centro. El maestro, es que de compra, mirando almacenes, ¿cuándo en la vida? Sí, nos fuimos. Estuvimos por allá mirando en los almacenes, lo que el mundo llama lolear. A mí se me hacía raro eso, porque ya había empezado yo como a conocerle el modus operandi del maestro. Él no es de los que pierde el tiempo ni nada de eso. Estuvimos mirando. Me acuerdo que por la calle había un señor ahí, un mendigo. Y el padre lo miró y dijo, es un alma muy evolucionada. Parece que era un extraterrestre trajeado de mendigo. Y llegamos a la casa como a las 8:30, no, como a las 9. Cuando dijeron, doctora Mallito, su papá se murió. Se había muerto el papá en ese tramo de tiempo. Entonces el padre le dio las condolencias a la Mallito, bueno, y ya se quedó ahí en la casa. Y nosotros seguimos. Ya se habían quedado Socorro allá en la una y aquí la doctora Mallito en esta. Bueno, ya se quedaron ellas ahí. Y nosotros seguimos el camino allá para el otro. Y le dije, maestro, su merced, ¿sí se había dado cuenta que él ha sido morir, que él se iba a morir? Yo, perfectamente. Y el maestro Samuel también, maestro Bobá, dijo, no, pues es que se le veía el gallinazo ahí desde que llegamos. Dijo, pero mire qué hubiera pasado si no hubiéramos ido allá al centro. Que entonces empezaban los estertores, entonces a decirle, súbase ahí, venga, le hacemos respiraciones, que le hacemos choques. Y ¿para qué? Eso no se, ya la ley, ya era un proceso irreversible. Ya ante la ley, él tenía que desencarnar. Por karma, por sus días, era así. Entonces, era mejor evitar esas cosas. Seguimos bajando. Y recuerdo, eso ahí al salir de Bolívar, un guardia nos miró y estábamos cargadísimos, equipo de carretera, pero tocaba bajar todas esas cosas para mostrar equipo de carretera. Sí lo llevábamos. Bueno, equipo de carretera, yo me bajé y me preparé a esperar un buen rato, cuando de pronto el tipo le dio por decir, No, no, sigan, continúen. Entonces yo miro al padre y digo, ¿qué pasó ahí? Entonces él dice, es que se le dio una orden mental. Estos son serios. Y lo que dicen, si ellos lo dicen, es verdad. Dijo, si no hubiera sido verdad y yo le doy esa orden mental, siendo mentira, nos encarmaríamos. Pero como es verdad, podemos seguir. Ya. Hasta, mire, nos enseñaba el manejo del poder mental. Le daba esa orden. Que entre otras cosas recuerdo, me devuelvo un poquitico, cuando estábamos allá en Barranquilla, se nos perdieron las señoras un ratico, ¿dónde estarán? Para buscarlas, pero ya estábamos sobre el tiempo. El maestro pidió, dijo, para que las permitiera buscar por este medio. Y, listo, ya las encontramos. Están en tal parte, nos fuimos para Panamá, sí, efectivamente, allí estaban. O sea, pero buscarle ya por los medios de arriba.
Alerta sentinela, alerta está.
Llegamos, entonces, así nos fuimos. Llegamos hasta donde los Santa María. Allá se negociaron las cosas que tenían que negociarse de mieles y nos devolvimos. Recuerdo que el maestro nos explicaba, cuando estuvo ahí en Barranquilla, que esa costa sería devorada por el mar. Entonces, y eso es una profecía que no, que hasta aquí no ha sido derogada. Y a la de vuelta entramos a Cartagena, y allá en Cartagena estuvimos en el castillo de San Felipe. El padre me regaló, me ofrendó un caracol grandísimo, un caracol con el cual me lo preparó para curar pacientes, y con ese yo ejercí la medicina. El siguiente, eso está en el próximo capítulo, en el próximo memorándum hablaremos de eso, con ese caracol. Y al maestro Adriel le ofrendó también otro caracol que tenía una forma como estómago, dijo, este para sacarlo. Y tenía, ese también tiene ese caracol su historia. Y bueno, y seguimos en esa. Y ya de venida, yo vi unas luces rojas al lado, ya estaba oscureciendo, y unas luces rojas. Estábamos en la calle, en la carretera que va por el mar, pero unas luces rojas. Yo le preguntaba, maestro, ¿y eso qué es? Porque no estaban sobre la altura, sino como levemente elevadas. Dijo, eso es lo que tanto has querido ver. Era una nave que nos estaba acompañando, viejo. Una nave. O sea, había como bombillitos. Era una nave que nos acompañaba. Y el maestro me fue propiciando, para que yo llegara a encontrar el cimbre de él. Hasta que dije, entonces me habló nuevamente del signo del símbolo de que el cimbre de él estaba en la tabla periódica. Entonces, y era con K, dije, pues tiene que ser Calium. Digo, sí, ahí le falta cambiar una letra. Dije, Calium, claro, listo. Y el dios antiguo tiene que ser un padre de dioses, Zeus. Dije, sí, ese es. Entonces, y ya sabíamos, yo ya sabía cómo era el cimbre de él. El día en que llegamos, 28 de diciembre de 1985, él, llegamos al kilómetro 8 y él se hizo una reunión de amor, para hablar del amor y todas esas cosas. Y que entre otras cosas el maestro Joás decía, ¿y eso qué es? Eso como decía. El maestro Joás me preguntaba. Recuerdo que el maestro Joab preguntaba, bueno, ¿y qué es este asunto?
él le decía al maestro que León, tú entiendes de tropa, cosas de esas. En ese momento solamente era abogado, no estaban los otros maestros. De tropa, de ejércitos. Hoy vamos a hablar de amor, dijo el maestro Kelly. Y empezó una disertación de eso. Yo hablé un poquitito y me dieron la oportunidad de presentar en público. Tuve el honor de que por primera vez se dijera en público el cimbre de Kelion Zeus. Kelion Zeus, 28 de diciembre de 1985. Oía que la maestra Hal Mancera, el padre le había escrito, es posible que inclusive desde antes él le haya hecho, él ya haya sabido ese cimbre, pero de forma oficial ante el mundo, fue el 28 de diciembre de 1985 que se presentó el cimbre de nuestro patriarca, Kelion Zeus, Indus Zeus. Y ya para cerrar, como ese heliocrón, el padre a los dos días, otra vez el 30 de diciembre, un heliocrón después de haber empezado toda esta doctrina, me ungió como médico de medicina universal. Me hizo la unción de Hipócrates, chakra por chakra. Me hizo una unción, una imposición de Magnus, que me activó cada uno de los chakras y me ungió como médico de medicina universal. Y quedé listo para continuar. Estas cositas, ya el programa por hoy se nos termina y ese será el próximo. Que vamos a hablar qué pasó.
Y en sus puertas cabecean con batidas por el viento las acacias. Con batidas por el viento las acacias.
Bien, venerable maestro de Don Dagón, gratísima nuevamente por esta hermosa disertación. Seguimos en este hermoso recorrido histórico doctrinario, acompañando al maestro de Don Dagón, un viaje recordatorio del paso de los enviados de Dios por esta esfera, su grandeza, su lucha incansable. Gratísimas, venerable maestro. Algún día estas hermosas vivencias saldrán en libros, maestro. Y bueno, por hoy continuamos en este especial. Seguimos la semana entrante en este gran especial junto con el maestro Don Dagón. Gratísimas a la gente antioqueña, a la gente hermosa. Y por hoy dejamos así en este Suprovoz Prohibido Olvidar, donde siempre es agradecer, jamás olvidar. Hasta una próxima.
Los puertos y otros vivos que tenían muerte el alma.
Durante años, Zeus, el suplantador y plagiador del Mesías, quien es el gran Kabir de Galilea, que es Jesús el Cristo. Este Zeus, como asesor del emperador, recomendó quemar las ciudades para, en su negra intención, borrar los registros que habían quedado del Cristo. Al ser registrado en varias registradurías, causando gran ignorancia y engaño al pueblo del presente y venidero. Esta historia no licenciaremos que se repita, porque ese es el propósito de la bestia perseguidora de nuestros enviados de Dios de esta época, que es borrar sus historias, sus milagros y testiciertos. Por eso aquí te decimos, prohibido olvidar. Hasta una nueva oportunidad.